Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Hablamos de música y está el señor música en el estudio, el señor Gustavo Santolaza. ¡Sí! ¡Vamos, Gusto, todavía! Qué placer tenerte acá, Gustavo, gracias por...
Lo mismo para mí estar acá visitándolos.
Enorme, enorme, enorme placer. No sé qué preguntarte de entrada porque solemos encararte con tenés agenda cubierta hasta el 2023. ¿No? Pido una reunión con vos, ¿para cuándo me dan? 2023, miércoles 4 de marzo.
2021.
Lo último, lo último.
Por ser vos.
Además es que tocas en el Colón.
Sí.
Como si esto fuera poco. Lo que pasa es que ya tocaste. La otra vez viniste antes de la primera vez.
Claro.
Significaba mucho. ¿Qué significa volver?
Y muchísimo, porque es como de alguna manera cerrar este proyecto que fue el de hacer una revisión de mi vida a través de las canciones, que en realidad se gestó hace como 3 años que empecé con la idea, pero se largó, digamos, se debutó precisamente en el Teatro Colón, que siempre, bueno, el chiste decía, ¿no? Que,
al Colón, empezar, al Colón.
Al Colón y empezar en el Colón, de ahí viste todo para abajo, porque... Y no, la verdad que estuvo increíble la
¿Y cómo fue salir de, al Colón? El primer momento, porque al Colón, de golpe estás en el camarín del Colón, sí. El público del Colón, la acústica del Colón, y, ¿era sí, lo que esperabas?
Y fue muy una cosa muy, muy emotiva, ¿viste? Algo... Digo, está todas esas connotaciones del Colón. Yo había tenido oportunidad de hacer algo relacionado con el Colón también, que fue lo del Café de los Maestros.
Claro.
Fue cuando hicimos el concierto ahí, que bueno, yo no toqué ni nada, pero estaba involucrado, así que había tenido ya un poco un acercamiento después del que había tenido de chico, cuando con la escuela me llevaban a ver alguna ópera o algo al Teatro Colón, y siempre me fascinó el teatro. Y después de haber andado en muchos teatros, los teatros tienen algo maravilloso, digamos, por el tipo de música o cosas que he hecho, uno tiene acceso a tocar en muchos venues, en muchos lugares de distintos tipos. Pero los teatros siempre tienen esa cosa media de templo, ¿no? De toda la música.
Y el Colón en especial.
Y el Colón es uno de los grandes teatros del mundo. Hablaba con Dudamel en Los Ángeles, con Gustavo Dudamel, el director de la Filarmónica de Los Ángeles, y me decía que para él es el teatro más bello del mundo. Es
qué bárbaro.
Que anda por, o sea, toca en los mejores teatros del
Se lo compara con el Bolshoi. Estuve en Moscú en el Mundial y pasé, no entré, pero pasaba. Y no sé con qué otros más.
Bueno, la Scala de Milán. Dicen que a nivel ópera es el después de la Scala de Milán es el mejor. Ahí se disputan con el Metropolitan Opera House.
Qué bárbaro.
Pero es increíble. Y yo, digamos, empecé ahí con una cosa que después llevé también en el espectáculo por el resto de la gira, que es que para el bis, digamos, salgo y hago una baguala que aprendí de Leda Valladares, y la hago totalmente a capela, o sea, fuera del micrófono, adelante, sin micro.
Y eso, la acústica del Colón.
Es perfecto, es increíble, se escucha, pero impresionante.
Estuvimos aquella vez y te digo que te queda perfecto el Colón. Es hermoso verte ahí. Y aparte sentir que te lo apropias un poco. Alguna ambientación del escenario y demás, pero eso de cantar a capela es como que es algo sagrado para ese teatro.
Sí, sí, es maravilloso, y me agarra en un momento, viste, también digamos, como cantante bastante especial, ¿viste? Porque, no sé, pasó algo que mi rango creció con los años, ¿viste? Generalmente se te disminuye con los años. La gente empieza a cambiar de tonalidad las canciones para ir para abajo, ¿viste?
Me gusta que haces eso, ¿no?
Sos un experto no experto. Nada. Sos un experto no experto,
sí.
Porque la verdad sos una referencia para mí como músico, pero a la vez el hecho de no leo música y no sé cuál es la técnica. La otra vez metiste el vibrato ese... Acá,
tibetano.
¿Hay una explicación de por qué tu capacidad vocal creció?
No, qué sé yo. Yo creo que tiene que ver con que quizás tal vez con un crecimiento también interno, con cosas que uno va desarrollando. Tiene que ver con todo, o sea, es que todo tiene que ver con todo, ¿no?
Sí, sos un experto autodidacta, podría decir, ¿no?
Es una buena descripción.
Te formaste a vos mismo como un experto.
Claro, porque de hecho en todas las cosas que he abordado, digamos, soy realmente un inexperto, ¿no? Digamos, me metí en el tema de los vinos.
Te permitís experimentar también.
Claro, en los vinos, por ejemplo.
En el mundo editorial, en los vinos.
Claro, y sí, no es que, viste, estudié ni nada. ¿Cómo aprendí yo de los vinos? Tomando. No digo tomando.
Pero sí, probando.
Claro, probando
como la música.
Y claro, como se relaciona mucho con la comida, viste, con lo gastronómico. Empecé a probar acá y acá y fui aprendiendo. Y de hecho, cuando comenzamos con el proyecto vitivinícola, esperé 5 años para salir con los vinos, que me costó también a veces encontronazos con el enólogo, porque decía, no puede ser, tenemos que salir, hace 3 años que estamos. Y decía, no, para mí todavía no está. Ya sé que yo no soy el experto, pero para mí todavía no está lo que queremos.
Marcando la cancha al experto.
Y bueno, sigue siendo el mismo enólogo, ¿eh?
Claro.
Sigue siendo hasta el día de hoy el mismo, Juan Carlos Chavero. Me entendió y esperamos 5 años, pero te cuento, salimos luego de 5 años, porque el proyecto empezó en el 2005 y salimos en el 2010 con 3 Malbecs. Uno
pásamelo, digamos, Diego,
menos estructurado, uno más estructurado y otro mucho más estructurado. Y nos ganamos 3 medallas de oro, así a los 3 meses que salimos, en un concurso muy grande que hay en Canadá, Le Monde du Vin. Nos ganamos, los 3 vinos se ganaron medallas de oro.
¿Y le dijiste un poco, yo te dije?
No.
Lo hubiéramos ganado hace 3 años, claro, te contesta. Claro. Y si hace 3 años lo ganábamos igual, ¿y estos
qué,
tres
qué
años,
sentías, claro, que le faltaba
a don Juan Nahuel?
No, primero, siempre estuve con el tema de la identidad. Ustedes saben que de chico, por eso también con la música, experimenté con la mezcla con el folclore desde muy chico, el folclore argentino, latinoamericano, aunque la inteligencia del rock me señalaba así, siempre estuve con el tema de la identidad. Bueno, entonces, si haces vino, ¿cuál es el vino nuestro? El Malbec. Es la insignia. En todo el mundo nos conocen por eso. O el Torrontés también, ¿no? Podría ser. Pero estábamos en Mendoza, era el Malbec. Entonces yo quería salir con 3 Malbecs distintos. Digamos, uno más joven, uno un poco medio estructurado y uno así de mucho más estructura. Pasa también por el tiempo que lo tenés en barrica. Pasa también, digamos, la uva en realidad la tratamos toda igual, pero depende un poco de los cuarteles, de donde viene, de cada región, de cada parcela, digamos, de la viña, para qué vino se utiliza, digamos, ¿no? Para o si es para el celador, o si es para el Don Juan Nahuel, o si es para el Don Juan Nahuel Reserva, hoy en día si es para el Callejón de las Brujas también, ¿no? Que es un ensamble que hacemos también. Entonces, yo quería salir con Malbec, sabía eso, y me interesaba lo de tener 3 Malbecs que fueran diversos, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, y lo lindo era que bueno, que a alguna gente le gustaba más uno, a otro le gustaba más el otro, pero todos tenían como su personalidad, y lo lindo fue tener esa, digamos, esa ratificación que te da el reconocimiento de una medalla de oro, ¿no?
Bueno, la identidad es uno de los temas. Gustavo Santolalla es el que está con nosotros charlando, y es curioso también de alguien formado a sí mismo que sea tan importante en tu vida. Cuando te fuiste en el año 78 a Los Ángeles, me interesa mucho ese pibe que se fue a Los Ángeles, porque una cosa es producir y tener tu banda acá, pero otra es tomar la decisión de irte a un lugar tan ajeno, acaso hostil, ¿no? Como Los Ángeles, alguien que le importa tanto la identidad.
Sí. Bueno, lo que pasa es que, viste, en
78, aquellos, claro, inimaginables.
Ese momento eran unos momentos muy densos acá en el país, ¿no? Era una década realmente de...
Pero elegiste Los Ángeles, digamos. A ver, no es que lo vincule con el exilio, pero México, Perú, Madrid eran lugares más amables.
Pero el tema tenía que ver un poco con mi búsqueda también en lo musical. O sea, digamos, primero, ¿cuál fue? ¿A dónde me voy? ¿A Europa o a algún lugar de América, digamos, ¿no? ¿Por qué uno, por qué el otro? Sopesé un poco las cosas y bueno, empecé a ver que mi relación con el rock. Yo vengo, soy un músico esencialmente de rock y también de folclore y también de todo lo demás, pero tengo esa esencia que es muy importante. Entonces, bueno, ¿eso de dónde vino? Y vino de los Estados Unidos. Por más que los Beatles, que son británicos, son como mis papás de alguna manera, ellos también escuchaban música negra, escuchaban la música americana.
Claro.
Entonces yo sentía también un poco que Europa ya estaba como que había dado todo, que era una cultura de revisar lo que ya se había hecho. Y sentía y tenía claro que la cultura de nuestro tiempo, los blue jeans, la guitarra eléctrica, la televisión, los automóviles, todo eso venía de los Estados Unidos.
Sí.
Y el rock and roll.
Y la cultura rock, ayer fueron los Grammy, no sé qué tanta bola le das como Grammy ganador.
Más, a veces, un poco, a veces no tanto.
El rock no tiene lugar. No es que no tiene lugar porque no se lo dan. El rock perdió su lugar. Era el movimiento preponderante, era el grito de guerra, era generacional, era un concepto. Y hoy son 2 premios perdidos que te los olvidás.
Exactamente. ¿No? Lo que pasa es que en mi generación el rock se había convertido en una especie de la música folclórica de los jóvenes del mundo.
Claro.
Era la, y el rock te abarcaba un Jimi Hendrix tocando la guitarra eléctrica y un Donovan tocando la guitarra acústica. Todo eso era rock. Ya se había perdido el rol, ya no era rock and roll, ya no era el hopo ni nada más que claro. mover las caderas y todo, sino que yo creo que ahí se juntó una cosa que tiene que ver con lo primitivo que tiene el rock, lo tribal que tiene, que también da para unirse y juntarse, lo sensual que tiene el rock.
Todo eso tenía una banda de Los Ángeles que se llama The Doors, ¿no? Claro. Tribal, sensual,
claro. Entonces, y lo que a mí me parecía que precisamente, y volviendo al tema de la identidad, que lo interesante era que nosotros desde nuestro lugar sumáramos a ese folclore del rock del mundo algo que nos representara, que no fuéramos un grupo, digamos, que hacía música como la que hacía los Kinks, pero nada más que cantando en castellano. Digamos que pasar a cantar en castellano fue un gran paso, ¿no? Empezar a cantar, claro, en nuestro idioma.
Claro.
Pero a mí me interesaba también tocar en nuestro idioma. Entonces, y me fui con esas ideas también para allá, porque siempre pensé que de alguna manera se iba a traducir eso en lo que yo hacía.
Está bueno tocar en nuestro idioma.
Claro, y fíjate que la música, una de las cosas que ha tenido más éxito de lo que he hecho es la música de un videojuego, de The Last of Us, que es enorme, mundialmente. Mundialmente. Bueno, ese tema está escrito con un ronroco en un ritmo de 6x8, que es un ritmo nuestro, ¿viste? No tienen 6x8 los norteamericanos. Y sin embargo, es el tema, digamos, principal de un videojuego que ocurre en un Estados Unidos así totalmente
post-apocalíptico,
exacto. Entonces siento, inclusive en Brokeback Mountain, El Secreto en la Montaña, siempre
primero,
lo digo, en esa guitarra yo sé que está Yupanqui. ¿Entendés? Sí. Por ahí ellos no lo saben, pero yo sí sé que ahí está esos silencios, esos que ellos llaman, que me dicen a mí, no, pero porque ese uso que haces del negative space, no el espacio negativo, que es el silencio, básicamente.
Como la,
¿no?,
materia oscura.
Es una nota más, ¿no?
Claro. Se relaciona mucho con cosas pampeanas para mí, ¿viste? Con eso que le venía muy bien también a la película. Entonces, nada, me fui ahí volviendo a lo original, a tu pregunta.
A la identidad.
Claro, porque
de
quería
alguien
buscar
que sos
más
un ciudadano del mundo persiguiendo, sí, la identidad.
Sí, y llevando conmigo a todos lados el lugar de donde yo vengo. A todos lados, porque eso
bueno,
va
bajo
conmigo.
Fondo.
Sí, bajo fondo. Escuchamos
el folclore, sonido. El tango, es notable. Y a la vez, Clapton te llama porque entiende que vos interpretás su sonido. No te llama como quiero llamar un latino. Es raro lo latino en vos.
Claro.
No es el estereotipo de lo que es lo latino para Los Ángeles.
Ese es un tema interesante porque, digamos, el crecimiento de lo latino en el mundo también tiene que ver un poco con el crecimiento de lo latino en Estados Unidos, considerando que Estados, claro, Unidos es la cultura que penetra más hoy en día en todo el planeta. Entonces, lo que pasa allá llega también a otros lugares del mundo, ¿no es cierto? Y la realidad demográfica de los latinos en Estados Unidos es gigante. Yo siempre les digo allá dos cosas. Una es, varias cosas. Una, digo, a mí me enseñaron en mi país que América es un continente, no un país. Porque ellos dicen América, ¿no? América, América. América va de Ushuaia hasta Alaska, ¿no?
Están acostumbrados así. No los vas a convencer.
No. Pero nada, bueno, aprenden. Algunos aprenden y algunos saben también. No es toda la gente de una sola manera, ¿no?
Claro.
Pero bueno, esa es una. Y realmente, pienso que, qué sé yo, que lo que hago yo, por más que tiene de lo nuestro, tiene esa identidad, es realmente, creo, yo apunto a una universalidad, algo que le llegue a toda la gente, ¿viste? No es que tenés que ser de un lugar para entender algo, ¿viste? Y tampoco, nunca quise hacer algo que fuera netamente folclórico, ¿no? Es un poco esa búsqueda. Lo que llevan estéticamente.
El folclore mete la cola en todos tus trabajos y terminás siendo un difusor del folclore sin ser un artista de folclore.
Sí.
Tengo acá un. ¿Tenés el pequeño Rec and Rec que le armamos? Es un juego que hacemos nosotros. Le ponemos a la audiencia 10 fragmentos de canciones o momentos televisivos para que reconozcan. Pero estos todos tienen que ver con vos. A ver si los reconoces.
¿En serio?
Sí.
Bueno, a ver si te termino de decir una cosa que quería decir, que era, se me fue, que era lo del DNA de Estados Unidos, que yo creo que ha cambiado.
El ADN, el ADN, para nosotros, sí.
El ADN, que ha cambiado y que hay un componente latino hoy en día. Hoy es imposible pensar en Estados Unidos sin pensar que hay un componente ahí que es latino. Y que hay toda una generación nueva de latinos, como Alejandro González Iñárritu, como Alfonso Cuarón, como Guillermo del Toro, como Gael, como Diego Luna, creo que como...
Todos mexicanos, lo que nombraste.
Sí. Bueno, creo que yo me sumo también a eso, que mostramos que también los latinos tenemos también otra cosa que no es solamente congas, un sombrero de mariachi, que no tengo nada en contra de eso, me parece bárbaro, pero también eso, un poco
sí,
a lo que
la bamba,
decías.
Y claro, la bamba, sí, ¿no? Sí, claro, el estereotipo latino.
Y lo vemos ahora que en 20 días son los Oscars y Roma tiene muchas chances de ser la mejor película en esta entrega y ganarle a esos grandes tanques de Hollywood.
Con una película tan mexicana.
En los Globos, en todo eso, se vio a todos esos directores sentados viendo a Cuarón recibir el premio y dándose cuenta
pero
que hay algo.
Aquello famoso de pinta tu aldea y pintarás el mundo. Tan mexicana la película, que es verdad y es así, pero tan universal.
Claro, pero ya no es Birdman o no es Gravity, que son películas más a la americana. Totalmente. Hechas por un cineasta mexicano.
Y el orgullo que también da ahora con Trump, supongo que es como doble ese placer de mexicano en los Oscars.
Total.
Ya empezó a pasar con Coco, ¿no? El año pasado.
Sí, total.
Un poco,
sí, que la temática era...
súper mexicana. México.
Bueno, de eso tengo una historia, pero bueno.
No, ya.
Sí, ¿qué pasó?
¿Con Coco?
Sí.
Con la canción, con la música, con la película.
Con todo.
¿Cuándo la viste?
Con todo tengo una historia de eso. Oh,
¿qué te pasó cuando
tengo unas ganas de opinar algo?
No, es muy buena, ¿no? No, si no dejo de decir, y son buenísimos los de Pixar y todo, son muy buenos, pero... Yo trabajé en una película que salió 2 años antes que esa película, que se llama El libro de la vida, Book of Life. Cuando estábamos haciendo esa película, Aramos, dijo el mosquito, pero bueno, Jorge Gutiérrez, que es mi amigo, el director, Guillermo del Toro, el productor, de alguna manera parte del equipo era yo también. Cuando estábamos haciendo esa película, ellos estaban haciendo al mismo tiempo Coco. Pero aparte, muy a la manera norteamericana, querían patentar el Día de los Muertos. ¿No? Día de los Muertos, tener la patente del uso.
Claro,
de,
si querés usar
yo
ese concepto.
La Navidad también.
Exactamente, para la palabra Navidad, ¿viste?
Claro.
O sea, Day of the Dead, Día de los Muertos, patentado, ¿viste? Ya.
Entonces, no lo lograron.
No, se armó un lío tremendo. Entonces, pararon todo, ¿viste? Porque aparte, la película, digamos, el libro iba un poco más adelante, estaba un poco más adelantada, y decidieron esperar. Y nos cortaron todas las salas de todos lados. La película no tuvo, lo que fue realmente extrañísimo,
ninguna
nominación de nada. No de la música, que, viste, dejemos de lado, ok. Pero ni de la animación, ni del diseño, que es una cosa maravillosa lo que hizo Jorge.
Y no está,
¿viste?,
en la memoria de la gente. Yo no la recuerdo tanto.
Bueno, puede ser, pero yo en ese sentido sí he recibido en muchos lugares, te digo, no solamente en Europa, en muchos lugares sí, muchos grandes comentarios y todo.
Claro.
Pero si te fijas un poco, hasta el argumento también tiene muchas cosas. Eso no quiere decir ni le saco ningún mérito, porque como todo está súper bien hecho y está buenísimo. Pero nada más quiero decir cómo son. Y obviamente Coco tuvo todas las nominaciones, incluida la de canción, que ganó. Pero por ejemplo, digo, nosotros nos ganamos como mejor canción en un festival muy prestigioso que se hace en Ghent, precisamente de música de cine. Ganó como la mejor canción del año la canción de Book of Life.
Claro.
En Europa.
Sí, ahí metido. Y serán menos los espectadores de The Book of Life, pero recuerdo cuando vino el chico tucumano que trabaja en Pixar, más de un comentario decía, pero lo que está contando es un poco la historia de The Book of Life.
Claro.
Había algo que se pisaba en las dos historias.
Sí, claro que sí. Bueno,
ahora vamos con eso.
Toma un trago, tomate
dale,
un trago,
dale.
Un trago de agua. Estamos en vivo en @bastatodo. Para anotar, anotá cada sonido te va a remitir a algo. Ponete como una indicación de lo que crees que escucha. Igual va a reconocer todo. Son todos.
Hay que ver.
Son todos. Va rápido.
Sí, va a tocar el colón, de hecho.
Va rápido. Sí.
No te creas.
No todo.
Escuchá. Rec and Rec. Fácil.
Sí.
¿Qué ves cuando me ves? Lo que más quiero en este mundo es saber.
En el colón.
The Oscar goes to Gustavo Santaolalla for vamos.
Sé que se te viene el mareo.
Todo esto es de una misma persona que se llama Gustavo Santolalla.
Y es un cachito, además.
No, no, es un resumen.
Y
no
la
se puede poner
de
todo.
Me gusta todo.
Sí,
me
sí,
gusta
claro.
todo.
Ah, no, y qué exitazo.
¿Sí? Todo lo conozco.
Ah, no, qué exitazo. Pará,
y el Oscar cuando dice, ah, no, sí. es el segundo.
Pensé que iban a poner, una, pensé que iban a poner una camisa negra, una de Juanes.
Estaba ahí.
Pero eran 10. Así, poniendo 10citos, claro. ¿Sabes lo que se queda afuera acá? Todo.
La vela.
Bueno, escuchás todo eso. ¿Hay algo que esté por encima? ¿Hay algo que destacás más? ¿Algo te toca más el corazón que otra?
No,
yo veía tus caras, muy atento a tus reacciones.
Cuando me preguntan eso, siempre yo digo, realmente es como tus hijos, ¿viste? Yo en todos puse una cantidad de amor, de pasión, de dedicación. No podría elegir uno sobre otro, ¿viste?
Claro, Divididos cumple 30 años, por ejemplo, ahora.
Sí,
la era bueno, de la boludez.
En ese momento, vos dijiste esto.
Me invitaron a tocar en el concierto este que hicieron de.
¿Era posible ver, 30 años. Muy lindo, ver que una banda puede durar 30 años o no? Eso ya lo determinan otras cosas.
No, no, es posible cuando tenés una banda como Divididos, cuando tenés alguien como Moyo, como Arnedo.
En realidad es Moyo y Arnedo, han cambiado
de
baterista.
Con ese nivel de creatividad y con esa capacidad también de reinvención, de cambiar pero seguir siendo ellos mismos como lo es Café Tacuba, ¿viste? Yo con Café Tacuba trabajo con ellos sí directamente.
Que también van a estar en el Colón.
Claro, hace 25 años que trabajamos, he producido todos sus álbums y de hecho estamos trabajando ahora en un proyecto nuevo porque hay un MTV Unplugged. Ahí en
otro más
que se está haciendo ahora así con ellos. Pero digo, creo que únicamente los artistas que tienen capacidad de reinventarse, de seguir siendo de cambiar para seguir siendo los mismos, son los que permanecen.
Y ahí va, aparecía Last of Us también, de Last of Us. ¿Cuándo es el estreno del nuevo tema que estás haciendo? La comunidad gamer nos vuelve loco.
No puedo decir absolutamente nada.
Pero es este año.
No puedo decir nada. Nada. No me preguntás nada. Lo único que te puedo decir es que estoy haciendo la música. Nada más.
¿Te pasa todavía?
En serio. Me ha costado carta de abogado.
¿Ya está terminada? Nada, ¿está terminada ya la canción de Last of Us?
No te puedo decir nada.
Estoy haciendo.
Pero espera, ¿hay más confidencialidad en el mundo de los videojuegos que en el de las películas, por ejemplo?
Sí, yo creo que sí.
Las películas se filtran.
De todas maneras, las películas tengo una historia buenísima, si quieren una historia de confidencialidad.
Sí.
De una película, no la voy a nombrar, una película X, película grande de estas de marca, ¿no? Que se repiten, ¿no? Con sagas, ¿no?
Sí.
Me dicen, bueno, por favor, necesito el script, a ver cuándo me lo mandan. Bueno, ¿cuándo lo vas a leer el script? ¿Cómo cuándo lo voy a leer? No sé, mandámelo y veo cuando lo leo. No, ¿cuándo lo vas a leer? ¿Qué día lo vas a leer?
¿A qué hora vas a estar leyendo?
¿A qué hora lo vas a leer? O sea, ¿cuánto tardás
en
leerlo? ¿Cuánto tardás?
Un guión.
No sé, digo, 3-4 horas, me tomo un café, anoto, qué sé yo, no sé. Bueno, perfecto. Entonces,
¿y a qué hora empezás a leerlo? Así calculamos.
Exacto. No, llevó una persona a mi casa, me dejó el script y se quedó estacionado afuera. Esperando y después se fue a dar una vuelta y dije, bueno, se fueron, no volvió, puntual y tuk, 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 darle. Y encima no me habían puesto las últimas 10 hojas del script.
Para que se autodestruirá en 10 minutos.
Aparte, claro. Perdón, si supieran lo malo que era, ¿viste? Todo eso para
¿salió al aire y fue un éxito la película?
No, fue un fracaso. Total. De esas de muchos millones de dólares y que fue un fracaso y que, no, por supuesto, por suerte no hice.
Ah, bueno, te bajaste.
Pero no,
increíble.
Yo hago, ¿viste?
Hay muchas cosas que te hayas bajado de estas.
Sí.
De grandes éxitos, que aún viendo que es un éxito decís, igual no era para mí.
No, pero grandes éxitos, ¿cuál? ¿El anterior? No, si es
no,
una
no,
saga,
si te bajás, te bajás. No, haberte bajado de...
En el medio de
un laburo. Sí, no lo veo para mí.
No,
y después
no.
Se transforma en un éxito, puede pasar.
No me pasó. No me ha pasado con nada de que me haya bajado y después haya sido un éxito gigante. No me ha pasado, por suerte, con nada. Pero sí... Lo digo muchas veces, creo que no sé lo que he logrado en mi carrera tiene que ver no solamente con las cosas que hice, sino también con las cosas que no hice, con todas las veces que dije no.
¿Y qué no hiciste?
Y muchas, no te puedo decir porque no puedo dejar en offside a mucha gente, pero hay cosas que no hice. Porque aparte de pronto la gente te viene con un proyecto que no va o que uno no siente y de pronto vuelve esa misma persona 3 años después con algo que realmente por ahí es maravilloso.
Pero,
entonces eso pasa también.
Claro.
¿Te pasa, por ejemplo, todavía que te llama Eric Clapton? Sí. Ahora te llamó. Ajá. ¿Sigue habiendo sorpresa o ya es algo normal?
¿Pero cómo no va a haber sorpresa? Por supuesto.
Vos escuchabas Cream. Porque tal vez te acostumbrás a rodearte de esa gente.
No, pero el que hace muchos años, una de las primeras veces que viniste, Gustavo, te había pasado algo parecido con Elvis Costello.
Claro.
Te llamó Elvis Costello y Morrissey, no me acuerdo. Estabas trabajando algo de Morrissey, pero me llamó Elvis Costello. Como y ahora te llama Clapton, te pregunta Malena.
Sí, ¿no? Y lo de Clapton es increíble porque él, digamos, estaba haciendo un documental sobre su vida, que era material que venían juntando de años y años, y él se lo dio todo a una persona, a Lily Zanuck, que aparte de director es una amiga de él, o sea que es una persona de confianza y todo. Y él dijo, no, yo lo único, si yo puedo meter una cucharita, yo lo único que quisiera es que la música la haga Gustavo. O sea, para mí eso es, no sé, es increíble, es algo, un premio.
¿Le preguntaste a él por qué?
Porque, sí, bueno,
se tomaron un café, un vino.
Por supuesto.
No, un momento de.
Vino no, porque él no toma, viste, ni aire, viste.
Claro, o sea,
sí. De hecho, tiene una organización en Antigua, en una de las islas ahí del Caribe, de rehabilitación, que es muy, muy buena. Y lo que sí es que me invitó este año para tocar, que hace 2 años que no lo hace, pero hace como un festival de guitarristas. En Atlanta, creo que es este año, y me invitó, así que voy a participar de eso, creo que es en septiembre. No sé con quién voy a estar tocando ni nada, pero bueno.
Pero te invita
a
Clapton.
Debe ser bueno,
no se puede decir que no.
Pero jugar con él. Pero Clapton te chorulea con algo en especial, Gustavo, de tu obra, te destaca algo del laburo, vi la
Mira,
música.
Me pasó una cosa increíble con Clapton, porque obviamente que lo que yo sabía, deducía que obviamente había visto mi trabajo en las películas. Uh-huh. Y era así. O sea, a él le gustaba muchísimo mi trabajo en las películas de Iñárritu, porque es muy fan de Alejandro, del trabajo de Alejandro. Pero bueno, en un momento dado, cuando recién nos conocimos todo, me manda un mail, y en el mail me manda un file, ¿viste? Y me dice, mira, esto es algo que yo... fue una de las primeras cosas que empecé a componer y nunca se lo mostré a nadie por vergüenza, qué sé yo, y no lo terminé. Pero tu versión es mucho mejor que la mía. Y yo digo, ¿cómo mi versión es mucho mejor? Lo escucho y era la misma secuencia de acordes, en el mismo ritmo, en la misma tonalidad, ¿okay? Que un tema mío que se llama Un Poquito de Tu Amor. Pero igual, o sea, y la melodía que tenía era como una tercera, digamos, como una armonía, digamos, de lo que yo hacía en mi canción, ¿no es cierto? Un poquito de tu amor. Entonces agarro un poquito de tu amor y se la mando de nuevo y le digo, ¿te referís a esto? Y me dice, sí, la vi en YouTube y me dio chills, me dio como
escalofrío
de gallina.
Ah, claro.
O sea que, no sé, se metió a ver los YouTube míos tocando, cantando y eso.
No, y lo emocionaste. Temas mellizos, eso es lo más increíble de todo.
¿Qué?
Hicieron el mismo tema, digamos.
Claro, sí, ¿no? Y nada, sin saber, por supuesto, en uno del otro, nada.
Claro.
Ni idea, porque es una cosa que nunca salió de él. Y pero fue genial, porque me dice, no, pero tu versión está mucho mejor, ¿viste?
Y Gustavo, te hago una pregunta de lo anterior que hablábamos antes de esta oferta que tuviste en un momento de un mega tanque. ¿Son atractivos los tanques? Porque pienso que laburaste con Árbol, por ejemplo, como una banda pequeña que estaba arrancando, o las películas de Iñárritu, en su momento su ópera prima.
Perdón, que eso es una característica de mi trabajo también. Si vos lo analizas, fíjate, todas las bandas y los grupos artistas que yo produje, la mayoría son de primeros discos. Son artistas que yo me siento que de alguna manera ayudé a descubrirlos. Desde Julieta Venegas... hasta, no en el caso de Divididos o Bersuit, pero en el caso de Árbol, en el caso de La Vela Puerca, en el caso de Café Tacuba, en el caso de Molotov, en el caso de Juanes, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso del cine también, porque Alejandro fue así, era su primera película, Amores Perros, que casi no hago, porque estaba yo tan atareado y lleno de tantas cosas que le dije en mi oficina, che, mañana llamen a México y digan que no. Es la primera película de un director que no conozco, no leí el script, no he visto un corte ni nada. Y en el medio de la noche me desperté, esto es una historia real, y me puse a pensar, y el tipo este es un genio, y si la película es increíble y yo estoy diciendo que no a algo... La mañana ya me dije.
¿Te cuesta bajarte entonces? ¿Te cuesta bajarte de algunas cosas?
Pero ahí también ves que.
O la intuición, o había algo.
Eso es lo que te quiero decir. Trabaja mucho la intuición. Es algo que tenemos que desarrollar y que trabajar más
porque
y más, ¿viste?
La nota ya lleva un rato y yo, si me meto en este tema, no sé lo que puede pasar. Ajá. Pero venís de conocer un acelerador de partículas.
Exactamente.
En Suiza.
Sí.
Sos fan de la física cuántica.
Sí.
De hecho. Tu amistad con Javier Santaolalla.
Sí, Santaolalla, igual que...
Pero no hay parentesco.
Santaolalla. Bueno, lo debe haber, pero obviamente no lo conocemos, pero sí.
Bueno, y el tema es ese. Yo iba a decir lo inexplicable, no sé cómo englobar todo lo que uno no entiende y no puede explicar.
Lo que pasa es que lo que estoy ahora muy interesado es en tratar de establecer un puente entre el arte, especialmente la música, la espiritualidad y la ciencia. Y la tecnología, ciencia y tecnología, pero ciencia, espiritualidad y arte, y encontrar un puente entre esas cosas. Entonces, bueno, hay varias
cosas. Ciencia y arte, se puede entender el vínculo. Quiero la entrada de la espiritualidad ahí, bueno, cómo se mete.
La cuántica, digo, no sé, puedes encontrar libros que hablan de eso precisamente, de que dentro de la cuántica se acerca mucho a una visión espiritual. Tiene que ver, viste, con que todos formamos parte de una cosa, todo lo que hace cada uno influye a lo que pasa con los demás. Hay muchas cosas, digamos, que para mí coinciden. Yo mi búsqueda esa, digamos, la tengo desde muy chico. Y cuando me empecé a interesar en el tema de la cuántica, empecé a ver cosas que enganchaban con esta forma de ver el universo, de ver la vida.
No, antes era un debate, ciencia versus fe.
Exacto.
Era la lucha. Ahora es la espiritualidad, es la representación de la fe combinada con la ciencia.
Exactamente, pero lo que pasa es que también históricamente lo que tenemos que hacer es una revisión histórica tan profunda. Nos han engañado tanto.
¿Con qué fin nos han engañado?
Y con el fin de controlar, porque siempre el engaño sirve para eso, ¿viste? La deception es en inglés, ¿viste? Que no es decepcionar, pero es como es mentir, ocultar de alguna manera, ¿viste? Arqueológicamente, antropológicamente, la historia del planeta, de la Tierra, nos han engañado vilmente, el espacio, muchas cosas, ¿viste? Entonces, en realidad la ciencia y la espiritualidad no tienen por qué estar separadas, es algo que se hizo, digamos, con objetivos, ¿viste? Entonces, lo de Javier es muy gracioso, porque buscando un día, ¿viste? Veo que hay un Santa Olalla que se llama Javier Santaolalla, y que hoy yo, mi interés con la cuántica y todo, que era este señor, este muchacho, físico cuántico, y había trabajado 6 años en CERN. CERN es el laboratorio del planeta Tierra más grosso que hay.
¿Cómo es un acelerador de partículas? Tuviste enfrente, te metes adentro, bueno, es gigante.
Es muy difícil llegar a hacer lo que tuve la oportunidad de hacer en este caso, que es bajar a donde está el circuito del acelerador y estar en uno de los detectores, ¿no es cierto? Porque lo que se trata es de un círculo que está enterrado a 100 metros debajo de la Tierra, en donde aceleran partículas a una velocidad que está prácticamente 99,9% de la velocidad de la luz. Prácticamente es la velocidad de la luz. Las aceleran, que las vienen acelerando primero en otros 2 círculos más pequeños, porque es lo mismo que cuando entras al freeway, no podés entrar de golpe, ¿no es cierto? Entonces empezás a levantar la velocidad, hasta que llegaste a la velocidad para entrar en el freeway. Y con esto pasa lo mismo. Empiezan a acelerar las partículas primero, cuando ya están bastante aceleradas pasan al segundo, y cuando ya entran en el grande ya están bien aceleradas y igual las siguen acelerando. En un momento dado, las dan vuelta de manera que una empieza a correr en sentido contrario a la otra. Y en determinado momento chocan, son como paquetes de partículas, de millones de partículas que chocan, digamos, de las cuales chocan algunas, digamos, bien. Otras, algunas no chocan, algunas se rozan, ponele, pero hay algunas pocas, muy pocas, que chocan como si fuera un choque de frente total. ¿Y qué pasa eso cuando pasa eso? Se rompe y se ve lo que hay adentro, digamos, lo relaciono un poco como cuando uno es un chico y agarra un juguete y lo rompe para ver qué hay adentro.
Claro.
Bueno, esto es lo mismo, pero con las partículas. Entonces se está trabajando, viste, en cosas que están a niveles subatómicos, viste, donde aparecen neutrinos y aparecen otras cosas que son más chiquititas, viste, muy, muy, muy pequeñas. Y de alguna manera se está tratando de reproducir algo que nos acerca al momento supuestamente de la creación del universo del Big Bang. Pero se hacen muchas cosas en CERN, no es lo único que se hace. De hecho, en CERN se inventó el World Wide Web. O sea, las redes del World Wide Web se inventó ahí se inventó, ¿viste?
Claro.
Entonces es un lugar muy... Y Javier, viste, trabajó ahí 6 años, entonces un día me lo encontré en una cena, él se acercó, me fui a dar una charla a Santiago de Compostela, se acercó después, yo lo tenía de cara, y él se acerca y me dice, mira, me quiero presentar porque tengo algo muy especial para decirte. Y yo le dije, no, yo sé, vos sos Javier Santaolalla, sos físico cuántico, trabajaste en CERN. El tipo no podía creer, nos hicimos amigos. Me dijo, mira, un día que quieras ir a visitar San, decime, y yo veo si puedo moverme de donde esté, porque él viaja todo el tiempo. Es un youtuber. Tiene un YouTube channel muy bueno que se llama Date un Vlog, con B corta, se lo recomiendo, es muy divertido y habla de física cuántica. Y bueno, la cuestión es que iba ahora a Kuwait, a una convención de videojuegos, que es muy interesante en Kuwait ver a mujeres muslims, chicas muslims, que son videogamers. Es como el mundo decís que es raro.
La mezcla está pasando, total, ¿no? Sí,
bueno, yo venía de Kuwait y el vuelo hacía escala en Suiza. Me comunico con Javier y le digo, Javier, mira, los días que tengo son el 27 y el 28. Me dice, el 26 estoy haciendo una presentación en CERN. Voy a estar ahí, te armo la visita. Armó la visita, como tienen que ser las cosas, ¿viste? Como cuando todo
se alinea. Sincronicidad, claro.
¿Viste? Y entonces logramos bajar al
¿se siente algo especial?
¿Viste? Sí. Y sí.
¿Se puede describir eso que se siente?
Y se siente esa cosa de
¿está la espiritualidad?
Está la espiritualidad. Está la búsqueda esa del hombre, ¿viste? Llevada a un máximo esplendor, digamos, uno de sus máximos esplendores, porque también lo podés encontrar también en una gruta.
Que es ni más ni menos que la búsqueda de la identidad, que es lo que vos...
La identidad final, ¿no es cierto? Que va más allá de las nacionalidades.
O primaria, ¿no? El primal scream, es como, ¿dónde empezó?
Sí, ¿de dónde venimos? O, ¿viste? ¿Quién nos hizo alguien por ahí? ¿Viste? ¿Cómo es? ¿Quién nos hizo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Viste? ¿Hubo manipulación genética?
Una locura todo. Es Gustavo Santaolalla quien, pasado mañana, va a tocar en el Teatro Colón.
Así es.
Una vez más. Viene de haber arrancado en el Colón y después Costa Rica, Ecuador, Chile, México. La gira Desandando el Camino, que desembarcó en el Colón. Y ahora hay vuelta después de tocar en Concepción del Uruguay, en Santa Fe, en fin. La gira eterna se llama. Y acá está lo de Kuwait.
Exacto.
Lo de Kuwait.
Parte de la banda, perdón, de Gustavo, vino a tocar al momento de Zucker con Barbarita Palacios cuando presentó el disco.
Qué bueno.
Para mí ese es otro talento de Gustavo, que es de quién se rodea, porque tiene una banda en vivo en el Colón que es increíble. Es
espectacular. Pablito González en los drums, Nico Rainone en la batería, Nico Rainone en el contrabajo y cello, Andrés Beusart, que toca con Aca Seca, en los teclados y vibráfono, mi hermano del alma, Javier Casalla en violín y guitarra.
También
y, bueno,
viene
Palacios y algunos invitados. Va a estar Ramiro Flores, va a estar Juan Manuel Ramírez también, va a estar muy lindo Juan Pablo de Mendoza, y una sorpresa de que vamos a hacer una cosa con cuencos, viste, con los cuencos esos,
sí.
Muy muy lindo, así que muy espero realmente que sea una noche muy muy linda. Va a ser muy emotiva para mí también, porque ese primer concierto del Colón coincidió con muchas cosas y también con un momento en mi vida en donde por distintas razones, por cosas que tenían que ver con la edad, pienso yo, el hecho de ser abuelo también, viste, ya tengo una nieta y tengo otra en camino, y cosas también muy, muy, muy íntimas, muy, muy personales, porque todavía hoy en día, viste, con esta especie de exhibicionismo emocional que existe, viste, toda la gente que no sé, viste, están ahí todo el día.
Se cuenta todo, el reality de tu vida.
Todo, viste, hay cosas que es linda guardárselas para uno,
sí,
también,
claro.
Viste.
Y pero hay cosas que nutren todo eso también,
claro.
¿No? Y bueno, vos tuviste por ahí un tema con la salud que por ahí te hizo interesarte en otras cosas y
claro,
acelerar, sí, por otros lados.
Sí, 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 porque creo que igual, viste, todos tenemos un tema con la salud, con la alimentación.
A full.
Con
la alimentación a full.
Con montones de cosas, viste, que es importante rever. Y bueno, también creo que es importante, porque no me quisiera ir sin decirlo, que estoy terminando también el próximo álbum de Bajo Fondo, que se llama Aura, yo puedo adelantar eso, y que lo estamos terminando de mezclar ahora, vengo de Los Ángeles.
Ese sos el dueño, así que nadie te va a decir que no digan.
No, somos una banda,
somos una cooperativa. Bueno, pero Last of Us no podemos decir nada, pero Bajo Fondo está grabando,
sí,
está
Bajo
terminando.
Bajo Fondo está terminando su álbum, sí, 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 que va a salir en esta primera mitad del año. Sigo trabajando, haciendo el season de Narcos, que sigue ahora. Segunda temporada de México, que está apasionante, y bueno, hay unas cuantas cositas más. Tengo una también que es muy linda, que acá por ahí no se conoce tanto, pero se cumplen 50 años del disco icónico de Johnny Cash que grabó en el Folsom Prison.
Espectacular.
Un disco increíble.
Sí.
Entonces, en conmemoración de eso, y considerando que hoy en día una gran mayoría de la población en las cárceles en California es latina, hicimos un concierto que yo produje la música, digamos, de eso, la grabación, en el Folsom Prison, en la parte de los hombres, y otro en la parte de las mujeres, con los Tigres del Norte. Y eso también va a ser un especial de televisión, probablemente para Netflix, y que va a salir también.
No para. Espectacular. Gracias, Gustavo, por venir. Pasado mañana en el Colón, en el Teatro Colón, el 13 de febrero. Todo el mundo a no perdérselo, porque no lo tenemos siempre acá en Buenos Aires. Y es un placer tenerte acá en la radio. Sabes que te quiero mucho.
Muchas gracias.
Me encanta tenerte acá.
A mí me encanta el programa, me encanta lo que pensás, lo que decís, tus opiniones y puntos de vista sobre la realidad.
Gracias.
Tan importante tener gente que piense inteligentemente y que analice las cosas con sentido común. Simplemente eso, sentido común.
Bueno, están pasando muchas cosas. Por eso es un placer enorme recibir a Gustavo Santaolalla. De Oscar, pusimos a Penélope. Mirá, las dos latinas, Salma,
claro, era
Salma
Penélope.
Y Penélope.
Claro.
Fueron las que te entregaron, o las que
exactamente
te mencionaron.
Exactamente, sí, sí.
También.
Y ahí eso fue como una, algo que dijo, puede ser, Porque ¿quién puede decir mi nombre?
Claro, la pusieron a una latina. Bueno, hay una pausa y seguimos aquí en Basta. Con este aplauso se va Gustavo. Bueno,
gracias muchachos, gracias.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.